La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Seguimos en la mañana en COPE Cáceres en el 91.6 de la FM. Ya sabes que actualizamos la información con Miriam Rodríguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Atención, porque la Policía Nacional ha detenido en Cáceres a un varón en la operación contra españoles que han regresado tras participar en el conflicto de Ucrania, al que se le acusa, junto a otros 7 españoles prorrusos detenidos, de haber violentado la neutralidad que debe mantener España en ese asunto. Estas detenciones se enmarcan en el denominado Operación Danco, que ha tenido lugar en Gijón, Cartagena, Barcelona, Pamplona, Alcorcón y Madrid capital, además de Cáceres. Y otro apunte, porque el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres va a acoger los días 5 y 6 de junio la Asamblea General de los 56 bancos de alimentos de toda España, que va a reunir a unas 250 personas para tratar los principales asuntos que se debatirán en este congreso, que se centra en analizar el nuevo sistema institucional de reparto de alimentos a estas entidades.
Gracias a Miriam Rodríguez por actualizar la última hora. Ya sabes, Franquete, que este fin de semana se celebra la Feria Internacional del Turismo Ornitológico, y es que no hay nada como pasar el día en un parque natural, por ejemplo el Parque Natural de Cornalvo o el Parque del Tajo Internacional. Los parques naturales de Extremadura me hacen sentir orgullosa, y como estoy orgullosa, los cuido, así de simple. Por eso reciclo los envases de plástico, latas y bricks en el contenedor amarillo, y envases de cartón y papel en el contenedor azul. Gobierno de Extremadura y Ecoembe son el poder de la colaboración.
Sí, porque hay que decir que Dios lo perdona todo, pero la madre naturaleza no pierde o no perdona nada. Por cierto, Lorena, Clínica Dental Cacereña, un trío de profesionales en el mundo dental, año tras año y día tras día, trabajando para el bien de su boca. El mejor equipo humano y el mejor equipo en los equipos y sonido de las buenas vibraciones que puede producir esas máquinas de la nueva tecnología. Todo lo tiene el humano y en los equipos actuales, nada más y nada menos que Clínica Dental Cacereña. Le voy a dar el número de teléfono, que le estoy poniendo a usted los dientes largos. Claro que sí, bienvenido al mundo dental. Estamos en Sanguino Michel número 1. Y el teléfono, el 927-21-22-77. Ya lo sabe, cuando a tus hijos o a tu hijo le está saliendo los dientinos, la número 1, Clínica Dental Cacereña en Cáceres. El teléfono lo volvemos a decir, pero no olvidéis, si queréis visitarnos, en Sanguino Michel 1, en la esquina de Gil Cordero. Y el teléfono, 21-22-77 de Cáceres, Clínica Dental Cacereña.
Oye, Franquete, ¿tú te cepillas los dientes mirándote al espejo o vas con el cepillo por toda la casa?
No, yo mirando hacia abajo, y además me lo han explicado muy bien siempre los profesionales de Clínica Dental Cacereña, que yo soy cliente de ellos.
¿En el espejo entonces lo haces también?
Sí, pero procuro no salpicar.
Bueno, si tienes que cambiar el espejo, ya sabes dónde tienes que ir.
Hombre, claro, una cosa va ligada a la otra. Saneamiento Cortés, la calle Berna del Nuevo Cadre. Saneamiento Cortés. Quitamos bañera y ponemos plato de ducha. No te resbales, ¿vale? Por eso te ponemos el plato de ducha de los grandes artesanos en la calle Berna del Nuevo Cadre. Y se llama Saneamiento Cortés, mampara y mueble de cuarto de baño.
Pues seguimos en la mañana en COPE Cáceres. Bienvenido si te acabas de sumar. Ya sabes que hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Queremos conocer la incidencia de estas enfermedades en la población. Charlamos en esta mañana con el delegado de FEDER Extremadura, la Federación de Enfermedades Raras. Es Modesto Díez. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, bienvenidos.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Modesto. Me gustaría que nos cuente cuál es la incidencia de esta enfermedad y el número de casos anuales detectados.
Pues mira, la incidencia de la enfermedad en Extremadura, y mucha gente se sorprenda cuando hablamos de esta cantidad, y son datos que nos da el SES, el Servicio de Información de Enfermedades Raras del SES, del Servicio de Extremadura de Salud, son 21.000 casos registrados. Pero se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que el 6%, 6-7% de la población está afectado con una enfermedad rara. Con lo cual, si en Extremadura tenemos 1 millón de habitantes más o menos, estaríamos hablando en torno a 60 o 70.000 personas.
Modesto, ¿qué conocemos o qué comprendemos por enfermedad rara?
Con una enfermedad rara es una enfermedad muy poco prevalente, una enfermedad que tiene una incidencia de un caso entre 5 o 10.000. Con lo cual, mira, yo simplemente puedo poner un ejemplo. La enfermedad que tiene mi hijo, que es el síndrome de Aper, solamente hay 4 casos en Extremadura. Y mi hijo nació en el hospital de Mérida, es el único chaval que ha nacido en el hospital de Mérida con un síndrome de Aper y fue el único caso. Con lo cual, evidentemente, eso ya te puede indicar cuál es la prevalencia de la enfermedad. Son muy, muy raras.
¿Qué pueden hacer los familiares que reciben este diagnóstico de enfermedad rara, podríamos decir, cuando esa prevalencia es tan, tan pequeña?
Bueno, pues al principio es tremendo, por una sencilla razón, porque es que resulta que evidentemente nadie se espera tener un familiar, tener un afectado, una enfermedad rara, con lo cual es muy, muy dramático. En un principio nadie se espera que tu hijo nazca con una enfermedad rara cuando te confirman el diagnóstico. Es un tremendo varapalo para la familia. Pero bueno, poco a poco y cada vez con más ayuda se va consiguiendo tratamientos tanto farmacológicos como quirúrgicos que van mejorando las condiciones de vida de estas enfermedades, de estos pacientes, que además tienen una altísima mortalidad.
Bueno, como decíamos, hay que tener también ese apoyo de redes familiares y en este caso también contar con vosotros, con la federación. ¿Cuántas personas formáis parte en Extremadura de esta asociación?
Pues somos un grupo de 11 asociaciones, 6 en Badajoz y 5 en Cáceres, porque es una federación de asociaciones, y aparte de eso contamos con un equipo de 6 personas, concretamente en Badajoz, que es donde tenemos nuestra sede, en Badajoz Capital, con psicólogo, equipo de psicología, servicio de información y orientación, un equipo, dos trabajadores sociales, un informático, con lo cual bien tenemos un equipo muy competente para ayudar a todas las personas que estén afectadas con una enfermedad rara.
Modesto, como decíamos, hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Tenéis programado desde Extremadura una serie de actos.
Efectivamente, mañana, el día 28, en la Asamblea, te invitamos además a todos los extremeños a que puedan acudir para vernos, para dar visibilidad a las enfermedades raras, y además vamos a contar, evidentemente, con el apoyo de la Asamblea de Extremadura, de todos los grupos políticos, a los cuales agradecemos. Ayer se hizo un manifiesto consensuado por todos los grupos políticos de la Asamblea en favor y en apoyo de las enfermedades raras. Así que mañana a las 11 estaremos en la Asamblea de Extremadura.
Pues muchísimas gracias a Modesto Díez, delegado de FEDER en Extremadura, por acompañarnos y desde luego pues desde aquí lanzamos todo nuestro apoyo a todas aquellas personas que padecen una de estas denominadas como enfermedades raras, como decíamos, una prevalencia que podría parecer pequeña pero que, como nos decía en datos al inicio de la entrevista Modesto, al final son números que se traducen en personas, en historias de familias que lo están pasando realmente mal. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a hablar de Torre de Sande, me parece.
Oye, que por cierto, hay una matanza maravillosa que organiza Torre de Sande para la Asociación de las Torres. Yo no voy a poder ir porque tengo que ir a ver unos amigos, a Dieguito, que está en una sillita de ruedas, que es un niño especial, y a doña Clara, que nos está saludando. Tengo que hacer muchas visitas, pero creo que la matanza va a ser maravillosa, como las cosas maravillosas que organiza el mejor restaurante que tenemos en toda España, Torre de Sande. Y el casao, Castillo de la Figuera quiere.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues continuamos en la mañana en Cáceres. Ya sabes, Franquete, que en esta mañana queremos hablar más sobre la Feria Internacional del Turismo Ornitológico. Vamos a conectar en esta mañana con esa feria que arranca hoy, que se le prolonga hasta el próximo día 1 de marzo. En Monfragüe, ya sabes, ese lugar emblemático, ese parque donde podemos avistar aves. Y es que esta feria cumple 10 años. Charlamos en esta mañana con Carlos de Ita, especialista técnico de sonido de la naturaleza. Carlos, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. En la radio pues utilizamos el sonido, por supuesto, y también los silencios como medio de comunicación con nuestros oyentes. La naturaleza también nos cuenta mucho a través del sonido.
Yo creo que la naturaleza se cuenta muy bien por sí sola con sus sonidos, ¿no? Los paisajes sonoros escriben, dibujan también el espacio como la propia imagen.
Carlos, llevas más de 26 años registrando sonidos de naturaleza. ¿Cómo surge esa afición que después se ha convertido en tu profesión?
Bueno, sí, son muchos años ya. Yo empecé, bueno, antes de coger un micrófono, yo empecé saliendo al campo a ver pájaros, ¿no? Entonces, a través del canto de las aves, trabajando en documentales de naturaleza, en rodajes, bueno, pues vimos que hacía falta alguien con ciertos conocimientos naturalísticos para grabar esos sonidos, ¿no? Y por ahí empecé. Yo empecé hace más de 26, ya 28, con Joaquín Araujo, rodando una serie para Televisión Española, primero como naturalista y acabé trabajando como sonidista y hasta hoy.
Has realizado un amplio archivo sonoro de voces de fauna española, pero también de otros países, de otros continentes, también en África. Has estado mucho tiempo. La sabana africana que todos tenemos en mente tiene unos sonidos muy particulares. Como decías, el sonido transmite a veces, no sé si más, pero por lo menos muchos detalles que la imagen a veces no nos transmite, ¿verdad?
Mira, el sonido quizá, el sonido que no sea la palabra, evidentemente, uh-huh. El sonido nos informa de poco, pero nos transmite todas las sensaciones, ¿no? El oído es el sentido de la memoria, de la evocación, de los recuerdos. Entonces, cuando tú has oído una cosa, si la vuelves a oír, inmediatamente viajas con la imaginación a ese sitio, ¿no? Nosotros vemos también con el oído, no solamente con la imagen. Y la sabana es el paisaje evocador por excelencia, evidentemente, ¿no?
Carlos, decías, la palabra a veces aporta, obviamente, un contexto para situar ese sonido, ¿no? El sonido es la emoción. Tienes un audioblog en elmundo.es donde combinas muy bien palabra y sonido.
Bueno, elmundo.es es un periódico, es un medio de comunicación, de información. Entonces, sí, ahí todas las semanas publico un montaje sonoro, casi como un calendario sonoro, pero al ser un medio de comunicación creo que es necesario que una voz explique lo que está pasando, ¿no? Entonces es como una noticia comentada, es algo así como una serie de fotografías sonoras comentadas, pero sí, en el fondo lo que está con... Yo simplemente hago un poco de hilo conductor, pero lo que cuenta, lo que sugiere, lo que emociona, lo que describe es el sonido, es el campo por sí mismo.
Carlos, hablábamos de la importancia de esta Feria Internacional del Turismo en Extremadura. 10 años se cumplen, una feria referente en el birdwatching, es decir, aquellos que disfrutan del avistamiento de aves. Extremadura es un patrimonio cultural, artístico, pero en este caso también natural, increíble. Imagino que conoces la región y no sé si has colaborado también o has tenido la oportunidad de realizar algún trabajo en nuestras dehesas.
Sí, muchos. Yo, Extremadura la conozco muy bien porque... Desde que empecé a salir al campo, empecé a ir a Extremadura. Yo soy de Madrid, aunque vivo en la Sierra de Guadarrama, pero Extremadura es uno de mis lugares preferidos. Yo voy muy a menudo a Extremadura, lo tengo, diría que muy visto, lo tengo muy oído, ¿no? Lo tengo muy grabado a Extremadura y, por supuesto, es un lugar excepcional para los que nos gusta perdernos y salir al campo a ver pájaros. Fíjate, 10 años de feria, ¿no? Uh-huh. Yo cuando empezamos con esta historia, sacamos 4 gatos, 4 raros, y hoy día ya hay una feria internacional que lleva 10 años ahí en Monfragüe, o sea que los tiempos están cambiando.
El año pasado, en 2014, se registraron 10.000 visitantes, principalmente en los días de fin de semana. Como decimos, esta feria que arranca hoy, que se prolonga hasta el domingo día 1, me gustaría que nos cuentes, Carlos, ya sé que vas a estar allí como conferenciante, ¿en qué va a consistir esta conferencia que vas a ofrecer a todos los que asistan a las jornadas?
Bueno, yo procuraré hablar poco, y lo que voy a hacer es un montaje sonoro, una especie de una descripción sonora de Extremadura a lo largo del año. Primero hablaremos, describiré cómo es el paisaje sonoro, qué es lo que entendemos por paisaje sonoro, todo esto con sonidos grabados, ¿no? Y luego haremos un recorrido como si fueran 12 hojas de calendario, pero de calendario sonoro natural, ¿no? Visitaremos pues algunos paisajes naturales extremeños a lo largo de todo el año. Yo iré comentando, pero básicamente será el campo el que se cuente a través de sus sonidos.
Carlos, si hay algún sonido que tú identificas para Extremadura, ¿cuál sería?
Bueno, eso es difícil porque Extremadura es la naturaleza en estado puro, ¿no? Hay demasiadas cosas. Mira, dos. Yo creo que las bandadas de grullas en invierno en el embalse de Talaván, que es un sitio al que yo voy recurrentemente todos los años a grabarlas, y posiblemente a la entrada de Monfragüe, en la portilla del Tietar, donde los búhos reales también cantan de noche y que a mí me pilla todos los años ahí también con ellos. Posiblemente esos dos sean mis dos particulares rincones de Extremadura.
Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Te agradecemos especialmente que hayas querido participar en la mañana en COPE Cáceres. Nosotros vamos a escuchar también muy atentamente, por supuesto, todos los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. A veces olvidamos la belleza natural que tenemos. Vamos por la calle con los cascos puestos. Vamos aislados, ¿no? Incluso de esas mismas aves que tenemos en las propias ciudades también extremeñas. Ahora mismo estamos en Cáceres. He visto pasar hace poquito una cigüeña por la ventana.
Bueno, ahora tenéis las cigüeñas allí en celo. Seguro que por los tejados.
Exacto. Pues vamos a disfrutar también de nuestra naturaleza, abrir los ojos, pero sobre todo, como decía Carlos, que me ha gustado mucho, abrir los oídos, ese sentido de la memoria que tenemos los humanos y que a veces pues pasa desapercibido. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos de Ita. Un saludo.
Pues muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Yeah. Seguimos conociendo gracias a Agrotest aquellos proyectos muy interesantes basados en la especialización que se desarrollan desde Extremadura para el mundo. En este caso, te voy a presentar el proyecto Crononutrition Anti-Envejecimiento. Lo lidera Jerónimo Hurtado. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto que tenéis entre manos?
Bueno, pues es un proyecto que está basado en un principio en el antienvejecimiento y en la salud. Sobre todo es un proyecto saludable. Es un proyecto que está basado en las propiedades de la picota, de la cereza del Valle del Jerte, ya que hace unos años la cooperativa, la Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte, encargaron un estudio a la Universidad de Extremadura para averiguar el por qué eran tan famosas y tan reconocidas a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Cuando la universidad terminó en la investigación, se pusieron las manos en la cabeza porque descubrieron que las propiedades que tenía la cereza, la picota, en este caso tiene dos sustancias muy importantes que son la melatonina y la serotonina, tenía unos niveles muy superiores a las demás cerezas que se cultivan a nivel mundial. Entonces, este producto, esta sustancia, la cereza, este estudio lo patentaron. Y nosotros, una empresa sueca, mi socio, Gregor Lundpal, que pertenece a Marketer Internacional, es una persona que está continuamente abriendo líneas de investigación a nivel científico, se enteró de que había esta patente, vino por aquí, por Extremadura, y se puso en contacto con la universidad y con la asociación y decidió comprar los derechos de comercialización a nivel nutracéutico de esta patente.
Estamos hablando, Jerónimo, de la elaboración de productos de cosmética gracias a los beneficios de la picota.
Exactamente. Va un poco en... A ver, vamos a hacer... Se están haciendo líneas de investigación para hacer productos de cosmética con estas propiedades, pero lo más importante, creo que el alma del proyecto, es que no es solamente a nivel cosmético, sino que vamos a hacer unos... para que la audiencia pueda interpretarlo, unos polvos. Los polvos estos son liofilizados de cereza, del Valle del Jerte, se van a envasar en unas sobres entre 10 y 20 gramos, y estos polvos se van a diluir en agua. El cliente va a poder tomarlo diluido en agua o en zumo, para equivale aproximadamente a 250 gramos de cereza, para que pueda tener la melatonina y pueda tener la serotonina, que es lo más importante del descubrimiento.
Qué bueno, Jerónimo. ¿Y en qué momento del proceso os encontráis?
Bueno, estamos ahora en una fase, digamos, final de investigación. Ahora lo que nos hace falta es un poquito de financiación para poder poner el proyecto en marcha. Tenemos comprado unas toneladas de cereza del pasado año. Queremos hacer un kit de edición limitada en el cual vengan pues estos suplementos en sobres y unos cosméticos relacionados con el sobre, con el producto de sobre, para que se pueda hacer sinergia entre ambos. Estás aplicándote unas propiedades en la piel y también estás ingiriendo estas mismas propiedades completamente naturales. El producto va a ser completamente ecológico y lo que es el sobre, pues es la cereza.
Jerónimo, ¿cómo fue el contacto con el proyecto Extremadura Open Future y todo el proceso que habéis vivido con él?
Pues sí, nosotros agradecemos mucho a Open Future la oportunidad que nos han dado. En un principio, mi socio Gregor Lundpal se enteró de una campaña que había para seleccionar proyectos de emprendedores que fueran interesantes. Nosotros subimos a la plataforma que abrió Open Future en nuestro proyecto, y de una serie de proyectos, no sé si eran en torno a 50 o 60 proyectos, seleccionaron 12, y entre ellos estamos nosotros. Estamos viendo la experiencia ahora allí en el garaje 2.0.
En Cáceres.
En Cáceres, sí.
Qué bien. Esto está basado en la especialización y también en la tecnología de un producto natural, cómo sacar una línea de cosméticos y también de bebibles para poder mejorar nuestra salud.
Exactamente. Es que hay un estudio que manejan absolutamente todos los gobiernos a nivel internacional, que la población envejece, el grado de envejecimiento se va a multiplicar. En el año 2050 España será el país más viejo del mundo, pero le seguirán todos los países desarrollados. Se va a duplicar prácticamente la franja de edad entre los 40 y 70 años en cuestión de años.
Vaya.
Sí.
Vaya.
Al ser un producto saludable, pues vemos que todo el mundo va a poner de especial énfasis en cuidarse. Y lo bueno que tiene la melatonina y lo bueno que tiene la serotonina es que, curiosamente, la melatonina ayuda a la vigilia, quien en esa edad no tiene problema a la hora de conciliar el sueño. Y dormir bien es muy importante, pues porque sí, es cuando el sistema inmunológico se reactiva.
Pues sí.
Si no dormimos bien, el sistema inmunológico no se reactiva y con esto pues aparecen enfermedades y el envejecimiento, lógicamente.
Jerónimo, ya estamos muy pendientes de que tenerlo ya entre las manos. Ve avisándonos para dar difusión a este proyecto Crononutrition Anti-Envejecimiento. Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés, ¿eh?
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. COPE Cáceres.
Bueno, pues Franquete, si te parece, vamos a hablar sobre el deporte.
Pues sí, sí. Y como decimos toda la semana, le vamos a sacar el máximo partido a esta semana de goles. Ya lo verás, Lorena.
Bueno, vamos a ver si hay suerte para los equipos extremeños. De momento hoy vamos a conocer cuáles son los enfrentamientos para este fin de semana. Paco Mangut, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenido, bien hallado y bienvenido al fin de semana, bien hallado vosotros.
Y menos mal, para algunos, ¿no? Que llega al lado más divertido del deporte, me refiero.
A nivel de deporte siempre el fin de semana se constituye como el gran argumento como para disfrutar. Lo que pasa que luego las alegrías no vienen para todos, porque unos ganan y otros pierden. Pero bueno, en lo que hace referencia al fútbol, que sigue la gente diciéndole el deporte rey, no sé por qué.
Bueno, pues no lo sé, porque los últimos reyes que se abrazaron fueron en baloncesto, ¿no?
Claro. El rey. Yo creo que el fútbol es el rey de los deportes, que uh-huh, es distinto, por aquello de que goza de más popularidad. Pero para mí el auténtico deporte rey es el atletismo, uh-huh, que por cierto, sabes que tenemos...
Este fin de semana hay una cita en Cáceres, sí, muy interesante, y es que el cross va a ser protagonista de este fin de semana en la ciudad a nivel nacional, Paco.
Nada menos que el Campeonato de España de cross, desde las 9 de la mañana, las instalaciones permanentes del cuartillo, que regenta la Diputación Provincial, va a ser el escenario de, insisto, lo que es la cita nacional por excelencia. Me hablabas de lo del fútbol. En segunda división B...
No van a estar todos contentos porque se enfrentan Villanovense y Cacereño.
A lo mejor si empatan los dos se quedan satisfechos, pero desde luego lo que sí podemos decir es que el partido es matinal, es de la hora del Ángelus a las 12 de la mañana. Televisión de Extremadura lo va a poner al alcance de todos los hogares de nuestra comunidad, por lo tanto, lo que podemos decir es que en mejor dinámica llega el cacereño que el villanovense, porque el cacereño está en una racha de superación que va ascendiendo posiciones cada vez más alto y ahora mismo está tan solo dos por debajo del propio villanovense, lo cual quiere decir que si ganase superaría al cuadro de Julio Cobos. 4 derrotas consecutivas lleva el villanovense. Yo pienso que va a reaccionar en algún momento. Vamos a ver si fuera en este partido, dirán ellos, y vamos a ver si no fuera en este, dirán los cacereños, porque de lo que se trata es de la sardina, llevarla cada una a su ascua. Y el otro de los partidos es a las 5 de la tarde del domingo y juegan el Arroyo y el Marbella. Por lo tanto, entiendo de que también las dificultades que está atravesando el equipo de Arroyo de la Luz se solventen con un triunfo frente al cuadro de la Costa del Sol. La tercera división sigue en la dinámica de siempre, con los protagonistas fundamentales, los 4 primeros, que 2 de ellos van a tener confrontamientos muy históricos, diría yo. Mérida, Coria, partido de la jornada para mí, el domingo a las 12 de la mañana. Extremadura, Moralo, también 2 partidos, 2 equipos muy clásicos en la tercera uh-huh, división, y el Plasencia que recibe al Jerez. Así las cosas, pienso que se avecina una jornada importante en esta tercera división.
Pues sí, segundo contra quinto, primero contra sexto, vamos a ver en qué surge de estos partidos. Los juveniles también tienen enfrentamientos difíciles.
Juegan 2 fuera, el Plasencia en Puente Castro, en Salamanca, y el Diocesano en Majadahonda. Por su parte, el Flecha Negra recibirá al Alcobendas en la capital hermana, y esperemos que sean también partidos que sirvan para cimentar las posiciones de unos y otros, y que al final pues miren con optimismo que como mínimo la permanencia la tengan ya asegurada.
Ojalá Plasencia lo consiga frente al Puente Castro, el farolillo rojo de la tabla, a ver si tiene...
Plasencia está necesitadísimo, porque uh-huh, date cuenta que está en una situación muy angustiosa,
penúltimo,
con tan solo 17 puntos, 7 por debajo de lo que son los puestos de descenso. Vamos a esperar que efectivamente vaya recuperando terreno en estas últimas jornadas de campeonato.
Franquete, ¿vamos a cambiar de balón? Bueno, pues lo que vamos a cambiar, Franquete, ya sabes, es se nos va el tiempo. Yo acabo de mirar y digo, madre mía, si no nos ha dado tiempo a hablar de baloncesto. En fin, recordamos que los enfrentamientos extremeños los vamos a comentar el lunes, ¿te parece?
Pues sí, es verdad, y que tenga suerte el cacereño en Villanueva de la Serena.
Bueno, pues un besito de Lorena Jorna, también saludos de Franquete, el lunes en el 91.6 de la FM. Gracias a Paco, como siempre, por toda la actualización informativa, más en los servicios informativos de COPE Extremadura. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 12:30, Franquete.
Gracias, Lorena.
Un besito. Gracias a todos.